Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Estamos acá con Pablo Roset y Sebastián Damachiro presentes en el estudio. Gracias por haber venido.
Hola Juan, ¿qué haces, Seba?
Qué lindo esto siempre.
Sí, la verdad que está buenísimo que el equipo completo empiece a participar de los programas. Y por un lado publicamos nuestras notas siempre en sobrelatierra.agro.uba.ar. Ahí también pueden escuchar todos los programas de radio que hacemos los jueves y también leer las notas que publicamos todas las semanas. Gracias entonces por haber venido y la idea es que vengan continuamente.
Sí, como siempre es un placer.
Esperemos poder tomar las riendas de este programa en algún momento.
Dale, de hecho habíamos hablado de hacer la mitad del programa sobre la Tierra, la segunda mitad bajo la Tierra, hacemos el lado B, y contamos todo lo que no pudimos contar en la primera parte.
Ah, las charlas de corte.
Los recortes.
Estaría buenísimo. Bueno, hoy vamos a empezar con una entrevista tuya, Pablo.
Sí, sí, le hicimos una entrevista a Roberto Fernández, que él es docente de la Cátedra de Ecología de la Facultad y también es investigador del CONICET.
Como siempre, estamos acá para difundir las novedades que hay en la Facultad en materia de investigación, de extensión y también de educación. Así que bueno, vamos a un corte si les parece, escuchamos algo de música y enseguida ya comenzamos con nuestra primera entrevista del día.
Just come home.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, por Radio UBA.
Arrancamos entonces el primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a comenzar con la entrevista que hizo Pablo Roset esta semana.
Sí, estuvimos con Roberto Fernández, que es docente de la Cátedra de Ecología de la Facultad y es investigador de CONICET. Y con él estuvimos hablando un tema que por ahí no es tan de investigación básica como venimos haciendo, sino que él está trabajando y tiene publicaciones sobre cuestiones que tienen que ver con el espacio entre la generación de conocimiento científico, un paper, y todo el recorrido que hace hasta la divulgación masiva, si se quiere, la comunidad, ya sea comunidad abierta o la comunidad académica, englobado por ahí tal vez en algo que podríamos decir divulgación, o él tiene ciertos
luritos con esa palabra.
Exactamente, con esa palabra, pero por ahí lo llama decodificación. Y entonces también él alerta un poco sobre esa generación de información que a veces no es información dura, pero que está disponible y que puede servir y sirve de hecho para la toma de decisiones en relación al ambiente, por ejemplo.
Buenísimo, vamos a escuchar la primera parte entonces.
Vamos.
Hola Robert, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Llegaste?
¿Llegaste bien?
Por suerte sí. Leímos un trabajo que sacaste publicado hace poco en donde vos advertís sobre un supuesto vacío de información de base, que por ahí no es tan así, en relación a la toma de decisiones. ¿A qué te referís concretamente?
Bueno, el artículo está pensado en el contexto de problemas ambientales y ciencias ambientales. Y lo que digo ahí es que por ahí hay dos niveles. Uno es que más información no necesariamente lleva con certeza a la solución de un problema. A veces cuando uno profundiza más, en realidad surgen nuevas preguntas que en lugar de apuntar claramente a, supongamos que el problema tenía dos opciones técnicas más o menos claras, en lugar de apuntar a una de las dos, suma en los platos de la balanza pros y contras de los dos lados, o te hace aparecer una tercera o cuarta. Eso es un aspecto. El otro, que está muy relacionado con eso, pero ya tiene más que ver con, no sé si el tecnicismo, pero el lugar donde salió esto publicado y el tono en que está escrito y el supuesto público que iba a tener en esa revista, es que es una cosa delicada de decir o mala noticia para muchos de los de mi generación, pero es que los que estamos formados en ciencias más básicas tenemos una escuela en la que eso que acabo de decir primero no lo tenemos claro. Y tenemos un supuesto que es tan tácito que a lo mejor la palabra correcta es creencia, una convicción, una cultura compartida que dice que más información facilita la toma de decisiones. Entonces, no estoy diciendo que la información es irrelevante o innecesaria, todo lo contrario, me parece que es crucial. Lo que estoy diciendo es que es una parte, es el corazón de un paquete de información dura, científica, pero muchas otras cosas que es el que hace falta para enfrentar mejor los problemas. Y esas otras cosas, en un lenguaje un poco, no sé si técnico, pero era novedoso para mí cuando me puse a leer en estas cuestiones más ambientales, siendo agrónomo de formación, todo eso otro se lo llama conocimiento tácito, lo que no está en los libros, en los papers, en los textos, no aparece en el PowerPoint de una clase, sino que tiene que ver con un montón de otras cosas que las personas y las sociedades tenemos, como datos, valores, creencias, historias, lenguajes compartidos que no necesariamente se aprenden en los libros.
En principio vos en tu trabajo te referías a ecólogos, pero en realidad podría extenderse a otras disciplinas.
Sí, es ecólogos porque digamos es la palabra genérica del tipo de profesionales que brinda las informaciones más básicas en relación con el ambiente. Pero sí, las informaciones más básicas de lo que se conoce como ciencias duras, porque por otra parte hay muchos que estamos de acuerdo en que las ciencias ambientales también son ciencias sociales y económico-sociales, y si vamos a completar tres patas en los textos, cuando se habla de temas de ambiente, se habla de lo físico-químico-biológico o ciencias naturales, lo socioeconómico y lo que se conoce como institucional, que es los mecanismos de toma de decisiones, los sí, básicamente eso. En eso tercero también va el derecho, la organización institucional del país, el sistema educativo y otras cosas.
O sea que yo lo que interpreto es que vos decís que la demanda, o esa supuesta demanda de información para tomar decisiones en relación al ambiente, puede, esa demanda de información puede ser satisfecha no solamente con trabajos de base científicos, sino que existen otras fuentes además que las personas capacitadas, llamémoslo divulgadores o profesionales del ambiente, podrían tomar para satisfacer a los que toman decisiones.
Deberían tomar.
O deberían,
sí,
tomar.
Deberían tomar. En algún sentido no es nada mucho más complicado que lo que a uno le pasa cuando lleva el auto al mecánico o cuando va a ver a un médico. Uno va por una cosa que queda de un lado, que hace un tipo de ruido, un tipo de molestia, y el médico o el mecánico dice, no, el problema que tenés es eléctrico, y vos pensabas que era el ruidito de la transmisión, o el médico te dice, no, señor, usted tiene alta presión, no es un problema que ahora tiene en el ojo o en la mejilla, es un problema circulatorio, más serio. Y vuelvo a lo primero, generalmente más información complica la historia, no simplifica, o amplía el abanico de posibilidades. Sí.
Yo recién los llamé divulgadores. Si querés podemos hablar sobre divulgadores, sabiendo que es un término bastante amplio. Pero para vos, ¿cuál sería el rol que debería cumplir esta persona que realiza divulgación? O esa bisagra entre la ciencia y la comunicación en un lenguaje más simple y entendible para...
Bueno, eso en el artículo, y copié lo que, o tomé lo que usa mucha gente, que es la idea de que los especialistas se comunican en cualquier campo, se comunican en un lenguaje propio, tienen códigos, como decimos normalmente en Argentina, y a eso en la literatura lo llama conocimiento codificado, exactamente así. Y entonces, lo que me preguntás sería una de las muchas posibles categorías de decodificador.
Claro.
A lo mejor en un extremo, el periodista científico, el divulgador especializado en temas de la naturaleza, el divulgador especializado en temas de astronomía y el espacio, medicina, lo tiene suficiente conocimiento como para traducir, simplemente, traductor, por ahí no es una mala palabra, traducir el lenguaje codificado a términos más entendibles por la persona de la calle o un lector educado, ilustrado, pero no especialista. Eso es lo que haría, es alguien que se especializa en eso, el divulgador. Por otro lado, en sensu stricto sería eso. Sensu lato, uno podría pensar que en lo mío, por lo menos en lo nuestro de la facultad, nuestros profesionales son decodificadores, porque toman los problemas que les traen, que encuentran, que ven que tiene la sociedad, el sistema productivo, un sistema ecológico en particular, y van a los códigos, a lo codificado, y en principio recorren el camino inverso, porque identifican de qué disciplina es el problema, porque a lo mejor no es de ecología o de biología, sino es más químico, o es más meteorológico, o es un problema legal incluso, y entonces recurren al especialista, recurren a los textos, con la pregunta ahora codificada para traer de vuelta la respuesta.
O sea que en principio esa comunicación se daría en dos sentidos.
Exacto.
O sea, no solamente se decodifica lo que puede producir un científico en un trabajo de investigación, sino que la demanda podría funcionar al revés.
Sí, sí, las preguntas hacia el conocimiento especializado deben ser codificadas.
Codificadas. Por ahí un poco por fuera del paper, pero ¿dónde ubicás vos o cómo incluís vos el periodismo científico dentro de lo que implica esa función del divulgador?
No lo tenía pensado, no pienso mucho en el periodismo científico, pero me parece que sería otro caso de codificación. Por ahí con la diferencia de que el periodista se ocupa de temas de actualidad, ya sea una noticia por un evento desafortunado ambiental o la reunión de cambio climático de la conferencia de las partes de una reunión de cambio climático, una cumbre chino-norteamericana, y entonces, digamos, yendo a buscar la información, cumpliría un papel en algún sentido parecido al de un divulgador, con la diferencia que la oportunidad o la demanda está dada por la actualidad, aparte de todo lo que tiene por ser periodista, que es todo otro mundo.
Y vos nos mencionabas en una charla que teníamos fuera del micrófono sobre el rol que cumple la Facultad de Agronomía con sus carreras, o particularmente con la licenciatura en Ciencias Ambientales, pero Agronomía también, que les demanda a sus alumnos cierta práctica en leer papers y en buscar información. Y bueno, vos hablabas sobre el impacto que esto podría tener potencialmente en la vida profesional de los egresados.
Sí, más que podría tener, que la tiene. Me parece que la tiene, y no solo para ciencias ambientales. De hecho, en algún sentido, todo lo que uno estudia a nivel universitario es codificado. Y entonces, nuestros agrónomos, por nombrar la profesión más tradicional, el centenaria en nuestro país, todo el tiempo hemos tratado de bajar a un lenguaje más simple o más práctico lo que sabemos sobre suelos, plantas, clima, animales, porque los usuarios de nuestros servicios no tienen por qué manejar ese tipo de códigos. O sea que me parece que es general, pero yendo específicamente al ambiental, sin ninguna duda, me parece que el estar en una universidad, en un ámbito universitario en serio, que es un ámbito que no solo transmite conocimiento sino que lo genera, y tener una planta de docentes con dedicación exclusiva que también son investigadores, hace que los alumnos, aquellos alumnos que no piensan dedicarse a la investigación, accedan a un tipo, conozcan tras bambalinas y haciendo ellos mismos a través de su trabajo de identificación, conozcan los procesos de investigación, entiendan en el nivel que corresponde, porque no son estudiantes de posgrado, cómo se obtienen los datos, cómo se codifica la información en papers, en capítulos de libros, en revistas profesionales. Y entonces lo que tienen es un entrenamiento importante en manejo de información, y entienden cómo encontrar distintas fuentes, que distintas fuentes tienen distintos objetivos, y una vez que se ubican en el, una vez recibidos y se ubican en el mercado laboral, van a tener que aprender, como siempre, todo profesional, para mantenerse actualizado tiene que aprender, pero van a tener que aprender dónde están los datos de base de los problemas a los que se están enfrentando por el lugar que ocupan, y a la vez van a tener otras herramientas más relacionadas con lo práctico, con lo técnico, pero una cosa no quita la otra, y volviendo siempre a lo del principio, van a tener la información que es esencial, pero tienen un entrenamiento que les hace ubicar eso en el contexto de la consulta, del nuevo problema, y lo ubican en el medio de otros tipos de informaciones, datos, y por ahí una palabra importante sería la de contexto, lo de contextualizar el problema. Hay gente que ha escrito que los problemas más complejos de resolver desde el punto de vista de los datos puros son los que conocemos como contexto dependientes. Entonces, cualquier médico siempre nos dice uno de los motivos, de los muchos motivos por los que no hay que automedicarse, es que cada paciente es distinto. Y buscar en internet o leer el prospecto del remedio nunca es suficiente, porque a lo mejor en relación con otra dolencia o otra característica que uno tiene como persona, ese medicamento no lo debería estar tomando. Y los problemas del ambiente son así. Hay una frase de Einstein que dice que nos pasamos todo el tiempo buscando soluciones a los problemas creados por las soluciones que aplicamos antes. Eso en ciencias ambientales se conoce como sistemas que coevolucionan. Uno responde con una solución y la biosfera, el ecosistema, el sistema legal contrarresponde con otras cosas que cambian, por lo tanto, el contexto. Entonces no es solo que cada vez sabemos más sobre los sistemas o disponemos de más herramientas para estudiar y para resolver problemas ambientales, sino que los problemas a su vez van cambiando.
Yeah.
Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, charlando sobre divulgación científica en esta oportunidad. Justamente esta semana hicimos con la Red Argentina de Periodismo Científico un evento en nuestra facultad, así que es una buena oportunidad para debatir sobre eso e incluso ver en el futuro, invitarlos a participar y tener este debate, ¿no? En vivo estaría bueno charlar un poquito quiénes son los divulgadores científicos, cuál es el rol de un docente, de un investigador, de un periodista en esto que en definitiva participamos todos, ¿no?
Sí, y me parece que es un tema que es muy actual. De hecho, en agosto pasado fueron las segundas jornadas de periodismo científico que organizó el CONICET en Tecnópolis, y que Sobre la Tierra estuvo presente como espectador, como parte de, y me parece que es un debate que es muy presente: la divulgación, los espacios para divulgar, la necesidad de contar con espacios de periodismo científico que en muchos casos está como desaparecido. La Nación, de hecho, es un ejemplo.
En La Nación, en página 12, La Nación perdió su sección. Tiene notas, Nora Barsi escribiendo, obviamente, y es una referente muy importante como periodista científica. Moledo falleció y con él desapareció el suplemento Futuro de página 12. Y por otro lado, empezaron a crecer enormemente los espacios relacionados con la divulgación o con el periodismo científico. Después podemos entrar en la discusión sobre qué es cada cosa, pero sobre esto de hacer conocer la ciencia del conjunto de la sociedad, empezaron a aparecer espacios súper interesantes en las universidades, ¿no? Nuestro caso de Sobre la Tierra es uno, pero la agencia TSS de la Universidad de San Martín, la agencia CETIS de la Universidad de La Matanza, UnCiencia, que es un sitio muy interesante también de la Universidad Nacional de Córdoba, Rosario, también la Universidad Nacional de Córdoba, de Rosario, quiero decir, perdón, tiene un área de comunicación de la ciencia que está muy buena. O sea, hay un montón de iniciativas que están surgiendo en Next Ciencia, ni hablar.
Que ya viene hace rato.
Que es de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y que fue un poco nuestro referente para empezar a trabajar en Sobre la Tierra. Estaría bueno hacer acá un debate con ellos y con investigadores. Y esta mesa es un poco de eso, porque Pablo, vos venís del área de estudiaste agronomía y hiciste una maestría sobre el tema. Sebas, vos venís de ciencias ambientales, que es otra de las carreras importantes de la Facu. Y yo vengo del periodismo, nada que ver, pero confluimos acá, ¿no?
Sí, y me parece que un poco de eso era lo que hablaba Roberto recién, ¿no? Que, bueno, se conjugan un montón de formas de decodificar información.
Sebas, vos, que estás haciendo tus primeras armas hace algunos meses ya, pero estás escribiendo un montón.
Sí, por suerte, estos temas con los chicos, en la revista que tenemos en la Facu, Revista Ceres,
sí.
Siempre hablábamos del rol de, o de la brecha que existía entre, ¿no?, la información científica y la sociedad, digamos. Pero también una cosa que decía interesante Roberto es eso, que nosotros también tenemos, por otro lado, el ejercicio de tener al investigador y su paper, digamos, para poder comunicar y poder ver si entendemos eso, podemos también pasarlo al resto de las personas, digamos.
Que uno lo asume como algo natural, porque bueno, lo vive desde que entra a la facultad, pero no en todos los casos, no en todas las facultades es así.
Y además el investigador que trabaja en el ámbito de una universidad y que también tiene el rol de docente, tiene una manera bastante particular de poder expresar eso, de divulgar eso, tiene todos los días una práctica frente a un aula, y es distinto seguramente el investigador que está asociado a un centro de investigación que no tiene que ver con una universidad.
No, creo que sí, me gusta pensar en que podamos profundizar más en el tema de la transmisión de la información, más allá de la habilidad o no del docente o el investigador que tenga para expresarlo, lo que estuve investigando.
Bueno, tenemos que ir al informativo porque si no después nos van a retar. Los dejamos escuchando las noticias del día y después seguimos con la segunda mitad del programa. Yo me voy a tener que retirar por un evento que hay en la facultad justamente, pero obviamente Pablo y Sebastián van a seguir con el programa.
Lo vamos a cuidar muy bien, no te
preocupes. Y no, al contrario, un honor. Así que nos encontramos el próximo jueves, lo digo yo desde mi lado, y siguen.
Pero acá seguimos.
Con Pablo y Sebastián.
Seguimos con Seba.
Hasta luego.
Sobre la Tierra. Por Radio UBA.
Hola, estamos nuevamente acá en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y antes de que empiecen a enviarnos tweets preguntando por esta nueva voz, les cuento que no soy Juan Manuel, soy Pablo Roset, que estoy conduciendo esta segunda parte del programa, y estamos acá junto con Sebastián Tamayiro, que también es integrante de Sobre la Tierra. Y no, Juan, bueno, tuvo que salir a sacar el auto que estaba en doble fila. No, mentira. Juan está cubriendo un evento en la facultad y entonces quedamos co-conduciendo con Sebastián. Y hoy tenemos el gusto de tener acá en la mesa, en el piso de la radio, a Alejandro Paladino, que gentilmente vino hasta acá y queríamos agradecerlo desde ya. Él es docente de la Facultad de Agronomía en la Cátedra de Producción Lechera y también es investigador de CONICET. Así que te damos la...
Bueno, hola, ¿qué tal, Alejandro? Están? Un gusto venir siempre a la radio.
Y bueno, ayer estuvimos hablando un poco en la previa, en la cocina de esta parte del programa, acerca de lo que estás haciendo ahora, que nos contaste que tenés dos líneas de investigación principales. Y una de estas es la que nos interesa ahora, que tiene que ver con las interacciones entre el metabolismo y la fisiología de los animales y del rumen, de los rumiantes, y los microorganismos que lo habitan.
Sí, bueno, como bien decías, hoy tenemos dos líneas de trabajo bastante fuertes en la cátedra. Una va más por el lado del impacto del estrés calórico sobre la performance de vaca lechera, y esta línea de trabajo que mencionás es un poco la interacción que existe entre la dieta y el ambiente con respecto a los microorganismos que habitan en el rumen, en el caso particular mío de las vacas lecheras, pero también trabajamos muchas veces con bovinos de carne, o inclusive los primeros trabajos los hemos hecho con ovejas.
En ovejas, claro. Y sí, ayer nos contabas cuestiones que eran medio asombrosas acerca de las posibilidades que daban las nuevas técnicas para reconocer nuevos actores.
Sí, exacto. La microbiología en su historia, digamos, nace un poco con Pasteur, cuando logra encontrar las primeras bacterias y tira por la borda la teoría de la generación espontánea, claro, por decirlo de alguna forma. Y bueno, digamos, básicamente se va desarrollando sobre la posibilidad de cultivar distintos tipos de bacterias que crecían en distintos medios de cultivo con determinadas características. En el caso de los que trabajamos en rumiantes, sobre todo, pero también muchos de los que trabajan en lo que vendría a ser el intestino grueso, colon y ciego, las bacterias que habitan ahí, muchas son anaeróbicas, y por lo tanto se sabía muy poco. Con el advenimiento de las técnicas de biología molecular, la posibilidad de secuenciar, etcétera, apareció la posibilidad de poder ver todo lo que estaba ahí adentro. Entonces, digamos, hoy la cantidad de bacterias existentes, o de especies de bacterias que nosotros podemos identificar en el rumen, aún sin poder ponerle nombre y apellido,
claro,
porque no las conocemos, sabemos que están, sabemos que son diferentes, pero no sabemos del todo muy bien qué hacen, se ha multiplicado de forma
exponencial. Claro, el tema de ubicarlas taxonómicamente en algún...
Exacto, se puede ir haciendo, los microbiólogos, no quiero meterme donde no conozco, pero demasiado, pero los microbiólogos por acercamiento filogenético, pueden saber qué características tienen esas especies en función de otras conocidas que son muy parecidas, ¿no?
Y lo que... porque me da como la sensación de que es como que todo esto hubiera estado agazapado hasta que apareció esta técnica, y realmente ahora nos damos cuenta que no, que las bacterias que podíamos trabajar eran tan pocas que ahora se abre como un abanico nuevo, es como que hay que rever un montón de cosas.
Sí, de hecho se entiendo de que muchos aspectos, por lo menos en lo que a mí me toca desde la nutrición de rumiante, hay muchas cosas que se están reviviendo. Uno pensaba o tomaba muchas veces algunas bacterias conocidas como indicadores, y hoy sabemos que esas bacterias son menos del 0,3-0,4% del total de las especies que viven ahí, con lo cual pueden indicar algo, pero no necesariamente mucho.
Porque por ahí esas mismas bacterias en realidad no eran unas bacterias, sino que eran muchísimas.
Bueno, también pasa que a veces bacterias que están muy cerca, subespecies, etcétera. Uh-huh. Digamos, hay todo un cambio de, casi te diría un cambio de paradigma en cómo encarar la investigación en este área, en el cual inclusive nos dejan de interesar las bacterias de forma individual, nos interesa mucho más cómo cambia la estructura de la comunidad, porque muchas veces una bacteria desaparece pero otra ocupa su nicho y cumple la misma función.
Claro.
Entonces ya no nos interesan tanto las especies en sí, sino los grupos funcionales. Es realmente interesante, como decía vos recién, en este momento se da, te diría que casi un salto cualitativo en la capacidad para rever e investigar estas cuestiones.
Claro.
No, yo tenía ganas de ir un poquito para atrás cuando hablábamos de los orígenes del interés por este tipo de investigaciones, que hablábamos un poco de los efectos de la flora microbiana en el comportamiento de humanos y en algunos estudios que leímos que habían en las ratas también.
Sí. Cuando estas técnicas se hicieron disponibles, por supuesto son técnicas que al día de hoy son muy caras, nosotros en la facultad intentamos hacerlo en colaboración, intentamos, lo estamos haciendo en colaboración con gente de Irlanda, de Estados Unidos, digamos, porque es imposible hacerlo de otra forma, o por lo menos para el tamaño de nuestro grupo. Claro. Pero bueno, los primeros grupos que empezaron fueron los que trabajaban en humanos. Entonces empezaron a investigar un poco qué tipo de interacción existía entre los diferentes microbiomas, estructuras de comunidad y distintos aspectos que hacen a la salud humana, ¿no? Desde cuestiones que tienen que ver con gastrointestinales, el funcionamiento gastrointestinal, hasta cuestiones tan interesantes como el manejo del estrés o el manejo de la ansiedad, ¿no? Uh-huh. Y lo que los primeros trabajos, que son del año 2010 más o menos aproximadamente, casualmente en Irlanda, donde yo estuve viviendo unos años, muestran que, por ejemplo, hay una relación muy estrecha entre la comunidad de bacterias que viven en el intestino y, por ejemplo, los niveles de ansiedad. Y una cosa que no se sabía era si realmente esa comunidad era consecuencia del mal humor, por decirlo de alguna forma, o lo causaba. Y hoy está bastante claro y hay bastante consenso en que, en realidad, el microbioma es la causa de muchas de estas cuestiones que tienen que ver con incrementos de la ansiedad, manejo del estrés, etcétera. Por ahí, volviendo un poco a lo que decía Sebastián, hay por ejemplo algunos estudios que muestran en ratas, se identificaron ratas con rasgos autistas, por decirlo de alguna forma, y se hicieron trasplantes fecal de ratas normales o ratones a ratas, digamos, con esos rasgos autistas, y lo que vieron es que a partir del trasplante fecal los animales con rasgos autistas comenzaron a comportarse normalmente. Eso es un poco apaña la teoría de que en realidad es una causa y no una consecuencia, ¿no?
Sí, una cosa que yo tuvimos la suerte semanas atrás de estar en la reunión argentina o binacional de ecología en Misiones, y en una de las charlas, que en realidad tenía que ver con un simposio de suelos, pero presentaron resultados desde la microbiología bioquímica que mostraban que estos mismos procesos ecológicos, relaciones interespecíficas que se dan a grandes escalas en la vegetación y en los distintos ecosistemas, también se dan, se repiten a escalas de muchísimo detalle, como puede ser el rumen o un agregado, microagregado del suelo.
Sí, exacto. Y una cosa interesante es que a partir justamente de estas técnicas de secuenciación se empiezan a encontrar bacterias que uno pensaba que solamente estaban, por ejemplo, en el rumen, y que en realidad están en todos lados, ¿no? Digamos, sobre todo las más desconocidas. Nosotros hemos encontrado bacterias inauditas dentro del rumen, que por supuesto lleva todo un proceso también de rechequear esos datos, porque hay veces que son secuencias muy parecidas a otras bacterias. Pero la realidad es que, en general, uno, las personas, los rumiantes, digamos, todos los seres vivos que vivimos en simbiosis con microorganismos, levantamos esos microorganismos del ambiente. Con lo cual es bastante lógico pensar que muchas de las bacterias que viven en el suelo potencialmente puedan vivir dentro nuestro, ¿no? Así que, digamos,
bueno, como lo que nos contabas, que la mayor probabilidad de que los que nacen por cesárea no tengan ciertos microorganismos.
Claro. Nosotros este año estuvimos en un congreso en Estados Unidos donde hubo mucha gente que venía del, digamos, del palo de trabajar con humanos y mostraban algunos datos muy interesantes, como por ejemplo que el 20%, o sea, no, perdón, que los nacidos por cesárea tienen un 20% más de probabilidades de ser autistas en términos relativos a aquellos que nacen por parto natural, porque no tienen la misma colonización de bacterias y esas bacterias evidentemente interactúan mucho con lo que es el comportamiento, el desarrollo, digamos, el desarrollo mental, etcétera, ¿no?
Claro. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte, vamos a un tema musical y después nos encontramos acá para la segunda parte del programa.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Seguimos en Sobre la Tierra, seguimos con Alejandro Paladino, docente de producción lechera e investigador de CONICET, acá en el estudio de Radio UBA. Y una cosa que queríamos remarcar es que nosotros estamos enredados. Tenemos, no solamente tenemos nuestro sitio web, que es...
Pueden encontrarnos en Sobre la Tierra en el Facebook y en el Twitter, @slt_divulgacion, que es donde subimos todas las notas que hacemos semanalmente, como los programas de radio como este. Y además tiene la ventaja de que pueden entrar en contacto con los protagonistas de las notas, como próximamente será Alejandro.
Claro, así que si quieren ir mandando ya mismo, pueden hacerlo.
Sí.
Y el sitio, dijiste la...
El sitio es sobrelatierra.agro.uva.ar y bueno, nada, ahí pueden subir todas sus consultas.
Visítennos.
Visítennos, sí.
Bueno, tenías una pregunta, Seba.
Sí, estábamos hablando recién del corte, que nos preguntaste un poquito los resultados que fueron muy interesantes, ¿no? Los estudios que están haciendo.
Sí, como yo les conté al principio, cuando llegué de afuera, trabajar con vaca era bastante complejo por el tamaño en la facultad. Entonces empezamos a trabajar con ovejas lecheras. La idea era utilizar las ovejas como un modelo animal que para ciertas cosas nos sirven, para otras no tanto. Pero en este caso era bastante interesante. Nosotros queríamos estudiar un poco la relación que existía entre los distintos tipos de suplementos energéticos para los animales. O sea, digamos, por ahí vale la pena recordar, en la Argentina la mayor parte de la lechería se lleva adelante en sistemas pastoriles, con bastante, con niveles diversos, si quieren, de suplementación, con granos de maíz, afrechillos, etcétera, distintos tipos de alimentos, que obviamente generan respuestas diferentes. Nosotros empezamos a trabajar entonces con la idea de suplementar, en este caso particular de este ensayo, era grano de maíz o la cascarilla de soja, que la cascarilla de soja, para el que no sabe, es, digamos, la cáscara que tiene el poroto, digamos, que recubre el poroto y que se separa dependiendo del proceso industrial, ¿no? Y bueno, eso tiene características bien diferentes, ¿sí? Si bien aportan a veces cantidades bastante parecidas de energía, tienen características diferentes. Y bueno, lo que empezamos a encontrar es un trabajo que hicimos en conjunto con la gente de Chagas, que Chagas vendría a ser el INTA de Irlanda. Uno de nuestros estudiantes viajó a Irlanda y estuvo trabajando con ellos. Y bueno, secuenciamos la totalidad de las bacterias que estaban en los rúmenes de cada una de esas ovejas que estaban en los tratamientos. Y encontramos cosas interesantes, como por ejemplo que en el caso de los animales que consumen grano de maíz, el maíz se caracteriza por tener una alta concentración de almidón. El almidón es rápidamente digerido a nivel ruminal, lo cual genera, por decirlo de alguna forma, una alta presión de selección desde el punto de vista ecológico, y eso generó que las ovejas que consumían maíz tengan microbiomas menos diversos, o sea, menor cantidad de especies muy parecidas entre sí. Mientras que cuando el alimento era la cascarilla, que la cascarilla es mucho más heterogénea en su composición, obviamente lo que genera es que aparezcan otro tipo de especies, la diversidad es mucho mayor, o sea, hay muchas especies diferentes y algunas muy diferentes entre sí, o sea que otras bacterias encuentran su nicho y, por ejemplo, algunas de las bacterias que encuentran nicho ahí son bacterias relacionadas con la metanogénesis, con lo cual uno podría inferir, si bien hacen falta otro tipo de mediciones, que aquellos animales que consumen cascarillas serían más propensos a producir metano, digamos, o por lo menos le dan espacio a bacterias que en otros casos no aparecen, ¿no?
Claro, y ayer nos contabas que incluso variando la cantidad de un mismo alimento, también tenías cambios en la flora.
Exacto, en el año 2014 yo estuve, volví de vuelta a trabajar a Irlanda y yo empecé a trabajar ahí un poco más a fondo con este tema, y ahí evaluábamos animales que comían la misma dieta pero a distintas tasas de consumo. Y lo que encontramos obviamente que es que cuando el animal come poco, se genera lo que nosotros decimos una menor tasa de pasaje, básicamente porque tiene menor empuje el animal, ¿no?
Claro.
Entonces esa menor velocidad implica que el alimento pase más tiempo en el rumen y que bacterias de crecimiento lento crezcan, que bajo otra situación no lo harían. Es una situación en la que el animal come mucho, empuja mucho y tiene una alta tasa de pasaje, esas bacterias de crecimiento lento no encuentran un nicho de crecimiento, no pueden crecer. En cambio, cuando el animal come menos, aparecen estas bacterias, que casualmente son bacterias, muchas de ellas productoras de metano.
Claro.
¿Está? Con lo cual, digamos, un mensaje o un take home message sería, bueno, que los animales traten de comer siempre lo más que se pueda para reducir la emisión de metano por unidad de kilo producido, por ejemplo, ¿no?
Claro, porque metano es un gas de efecto invernadero y es uno de los más activos, en realidad. Lo que pasa es que
la concentración en la atmósfera no es tan alta como dióxido de carbono, que tiene un efecto más masivamente, no, más importante, ¿no?
No, pero el metano termina siendo mucho más importante porque el potencial de efecto invernadero es en magnitud muchas veces más alto que el dióxido de carbono. O sea, una molécula, yo ahora no me acuerdo exactamente el número.
Más de 200.
Sí,
es una reducción.
Algo así, o sea, digamos. Entonces, a una baja concentración el poder,
el impacto,
digamos, es... el impacto ambiental es alto, ¿no?
Uh-huh. Y te iba a preguntar, porque vos como investigador, como, bueno, todos estos resultados van a parar a papers, comunicación científica, congresos. ¿Y tiene alguna pata práctica? ¿Estás trabajando en alguna, con sí, alguna llegada,
sí, sí,
productiva?
No, sí, nosotros, digamos, si bien, como decís esto, digamos, no solamente que tiene, sino que debe terminar en un paper,
claro,
en la forma en la que comunicamos la ciencia y que se valida, porque en el fondo lo interesante es eso, ¿no? Digamos, vos publicás en un journal y tenés dos o tres revisores que están verificando que lo que vos pones ahí de alguna forma sea lógico, creíble, replicable, uh-huh, ¿no? Pero sí tenemos interacción con productores. Yo, digamos, de hecho, coordino, entre otras cosas, el área de lechería de Acrea,
uh-huh,
con lo cual gran parte de los trabajos, digamos, llegan de forma directa a los productores y tenemos mucha interacción con todas las instituciones y organismos con los cuales trabajamos. Hoy en día tenemos una red de trabajo muy interesante con la gente de Agroindustria de Buenos Aires, el INTA, bueno, mismo Acrea, el CONICET, otras dependencias.
¿Y en región pampeana o están en otras partes?
No, básicamente estamos en, digamos, el área de influencia nuestra hoy es el área, es región pampeana, y básicamente porque la lechería en particular, que es mi tema, uh-huh, digamos, se centraliza en región pampeana.
Claro. Y...
¿Seguimos teniendo tiempo para preguntar respecto a la eficiencia energética? ¿Hablabas vos de sostenibilidad a largo plazo?
Sí, un poco la idea nuestra de como grupo de trabajo es enmarcar todos nuestros proyectos bajo, yo lo que digo, es un programa de eficiencia sostenible, ¿no? Digamos que todo lo que nosotros hagamos de acá en adelante tenga, por un lado, puesto la mirada en lo que es la eficiencia, básicamente por dos razones. Una es económica, pero la otra es, digamos, al ser eficiente, de alguna forma reducimos el impacto sobre el ambiente, ¿no? Cuanto más eficiente soy yo en que el nitrógeno que consume el animal se transforme en proteína de la leche, menos nitrógeno va a ir al ambiente.
Uh-huh.
Y, por supuesto, tiene que ser sostenible, básicamente, porque, digamos, lo que uno quiere es seguir produciendo y no agotar los recursos, ¿no? Pero cuando hablamos de sostenibilidad, nosotros lo hacemos siempre de tres ejes fundamentales: la sostenibilidad ambiental, que es la que venimos hablando en este momento, la sostenibilidad económica, digamos, porque, digamos, está muy bien ser sostenible desde el punto de vista ambiental, pero si eso no es económicamente posible, capaz que la solución alternativa es peor para todos. Y después la sostenibilidad social, ¿no? Digamos, sobre todo en Tambo, que estamos trabajando mucho, sobre todo con la gente de Acrea, en lo que es el factor humano del tambo, ¿no? La mirada sobre qué sucede con la gente que trabaja hoy en el tambo, ¿no? El tambo es una actividad muy demandante de tiempo y hoy hay toda una línea de trabajo que tiene como objetivo tratar de disminuir la carga excesiva de trabajo, simplificar procesos, uh-huh, darle espacios de contención a la gente que trabaja, digamos, no sé, si estuvieron al tanto de las inundaciones a principios, sí, de año, hubo gente que no podía salir de los campos, no podía ir al médico, o sea no podía ir a comprar alimentos, entonces, bueno, digamos, hay que tener bastante el ojo puesto hoy también en lo que nosotros hablamos de la sostenibilidad social.
Uh-huh. ¿No? Sí, porque estaba pensando... La situación tambera es delicada en estos momentos.
Sí, la situación ha sido muy mala luego de la inundación. Venía mal económicamente.
Uh-huh.
La inundación terminó de ser un golpe de gracia para muchos tamberos.
Muchos tambos chicos, ¿no?
Sí, ni siquiera te diría que los tambos chicos... Es muy interesante lo que sucede con eso. Los tambos chicos los muy chicos terminan sobreviviendo porque es mano de obra familiar. El problema es el que salta un poquito de la escala y empieza a necesitar un empleado. Porque ahí es donde ya no te alcanza el dinero. Mientras trabaja la familia, por decirlo de alguna forma, los salarios están subsidiados. Porque la familia no cobra, o sea, digamos, se arregla con lo que le queda. Pero cuando vos tenés que pagar a un empleado, o sea que son los tambos que empiezan a salir de la, si querés, de la agricultura familiar para meterse en una agricultura más profesional, si querés, o por lo menos con empleados, etcétera, ¿no? Y te diría que son esos el tipo de tambos que se caen. Yo digo los tambos de 150 vacas.
Uh-huh. ¿Y ustedes están trabajando con esos? O sea, esta llegada que me decís a través de Acrea.
Nosotros hoy estamos trabajando con la totalidad de los tambos. Estos trabajos que nosotros hacemos es, digamos, por supuesto Acrea tiene un perfil de tambos grandes, pero no necesariamente tan grandes como todo el mundo se imagina. Uh-huh. Depende mucho de las regiones. Por ejemplo, la zona Santa Fe Centro de Acrea tiene tambos, yo te diría que medianos a chicos, y son tambos Crea. Pero la idea de todos nuestros trabajos es que, digamos, en todo caso Acrea funcione como un vehículo, porque la realidad es que comunica muy bien y tiene muy buena llegada a todo el resto de los productores, con lo cual la idea es trabajar con la totalidad. Y de hecho todas estas cosas que nosotros estamos haciendo son extrapolables a la totalidad de los tamberos. No importa si hay una agricultura familiar o es un megatambo de 15.000 vacas con un tambo calecita, robot, etcétera.
Claro, bueno. Bueno, como dice la canción de rock, dice, todo tiene un final, todo termina y nosotros llegamos al final del programa.
Y muchas gracias, Alejandro, todo.
Sí, bueno,
más que interesante.
Y la verdad estaría bueno contar con vos para ir viendo los avances de...
Dale, buenísimo.
Te convocamos para Sobre la Tierra más adelante.
Yo les agradezco, parte del trabajo nuestro, comunicar, así que les agradezco el espacio, y a mí en particular, siempre lo digo cada vez que vengo, a mí me encanta la radio, me encanta venir al estudio, aunque a veces es difícil hacerse el tiempo, pero la paso bien.
Bueno, buenísimo, nosotros también la pasamos bien, y bueno, Seba.
Bueno, espero que nos hayamos sonado cómodos, nos vemos o nos escuchamos la próxima semana.
Sí, nos vemos acá mismo el jueves que viene. Y tal vez encuentren la voz de Juan Manuel, que los vuelvo a saludar como siempre en estos últimos 6 años. Pero nosotros vamos a estar acá también. Así que bueno, saludos y nos vemos. Gracias.
Chao. Chao.